En casa de Herrero. Con Leticia Vaquero. Es radio.
Buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Es el segundo día de gota fría en su fase más crítica en el sudeste peninsular. Hasta 500 litros por metro cuadrado han caído esta noche y durante el día de hoy en algunas ciudades, sobre todo en la provincia de Alicante y de Valencia. Ya se lo venimos contando desde el día de ayer. Pero ojo, porque los ciudadanos en este momento, los que viven en esa zona de la península, están pendientes no solamente del cielo a causa del temporal, la gota fría, la lluvia, sino también de los desbordamientos de los ríos. ¿Qué está ocurriendo con el río Segura? Bueno, ayer ya se lo contábamos por lo que estaba ocurriendo en Onteniente, en Alicante, pero en Valencia, pero hoy ponemos la vista también en la provincia de Murcia y en pueblos como Los Alcázares, donde hemos podido ver imágenes que ponen la piel de gallina, ¿no? Calles convertidas en verdaderos ríos con un caudal marrón con muchísima fuerza, a toda velocidad, arrastrando todo lo que se va encontrando a su paso. En algunas localidades hemos visto incluso a los vecinos parapetándose en sus propios domicilios, sobre todo la gente que vive en casas bajas, o sus propios negocios, para que no entre el agua en los mismos. Bueno, Murcia, Cartagena, Los Alcázares, en Almería también hemos visto, azota también una parte de Andalucía este temporal. Ha perdido la vida una persona en Almería tras quedar su coche atrapado al tratar de atravesar un túnel que estaba anegado en ese momento. Es verdad que había técnicos, había guardias civiles, agentes en esa zona para evitar que entrara ningún vehículo, pero a pesar de intentar dar el alto, pues esta persona ha entrado en ese túnel que estaba lleno de agua. Finalmente, bueno, pues lamentablemente ha perdido la vida. Otros de sus acompañantes sí han podido ser rescatados, no así el conductor. Pero además, hoy hay que lamentar otro fallecimiento más en La Jámula, en Granada, también en un vehículo. Por tanto, este fuerte temporal se ha llevado ya la vida de cuatro personas, cuatro. Por ello, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha enviado hoy un mensaje de pésame esta mañana. También la ministra portavoz, la portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez, del Ejecutivo en funciones. Y lo que hemos visto ha sido a Marlaska desplazándose también hasta Alicante. Ahora se lo vamos a contar. Él ha insistido esta mañana, y de hecho, si se han asomado a los medios de comunicación, era una información más bien de servicio público, ¿no? Nuestra clase política, los organizadores y las personas que están encargadas de participar en los rescates durante estas últimas horas tan críticas por estos temporales, pues trataban de dar consejos a la ciudadanía para, por lo menos, que intentaran mantenerse a salvo, ¿no? Insistía en ese punto el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, porque fíjense, las cuatro vidas que se ha cobrado este temporal, esperemos que no haya ninguna más, se han producido en el interior de sus coches. Hemos visto vídeos de rescates en automóviles, coches metidos completamente en el fango y en esas aguas marrones, y luego incluso las personas que van grabando esos vídeos y que lo facilitan a los medios, pues en algún caso diciendo, pero ¿a dónde iba? ¿Pero por qué cogía el coche en ese momento, no? Es cierto, hay que ser cauto, y por eso vamos a escuchar lo que decía el ministro esta mañana.
Quiero resaltar yo y más que nunca la importancia para los ciudadanos de seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales, autonómicas y organismos como tráfico, protección civil, y adoptar medidas de autoprotección ante episodios como los que estamos viviendo. Recomendaciones como, por ejemplo, no estacionar en cauces secos ni a la orilla de ríos.
Claro, fíjense, es que hay una parte grande de estas poblaciones, los que sobre todo pues tienen sus casas cerca de los cauces de los ríos, que ahora mismo pues tienen mucho miedo. O sea, el pesimismo se está apoderando de todos ellos, viendo que sus casas pues han quedado destrozadas. Algunos vecinos, por ejemplo, en Benejúzar o en Orihuela, insisten y están contando ahora en algunos medios de comunicación. Ellos presagian que lo peor está por venir todavía. Así que fíjense en el pesimismo que está imperando. Hay servicios ferroviarios cancelados en diferentes vías. También hemos visto un aeropuerto cerrado, 3.500 personas evacuadas de sus hogares en diferentes ayuntamientos de la Vega Baja, que ya a primera hora de la mañana han empezado a desalojar a los que vivían, los vecinos en viviendas de planta baja, sobre todo por el problema que tienen con un embalse, el embalse murciano de Santomera, que ha llegado a tal punto de desbordamiento que han tenido que abrir las compuertas y el río Segura, a su vez, claro, con mucho más caudal, ha llegado hasta hacia los pueblos por donde pasa. De todas maneras, ahora mismo hay un despliegue impresionante montado. La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha explicado cómo es el granito de arena muy importante que está aportando el ejército.
Hemos acordado reforzar al máximo la actuación de la unidad militar de emergencia. En este momento hay sobre el terreno 400 efectivos de la unidad militar de emergencia. Están ya en camino tanto para Murcia como para Orihuela, como en dirección hacia Almería, otros 400 más. Y hemos puesto en marcha un mecanismo con los demás ejércitos. Pensamos que a lo largo del día o al final del día podrá haber unos 1.000 efectivos en la zona.
Más de 1.100 efectivos es lo que hemos podido leer ya a estas horas, desplegados en Orihuela, en Alicante, también en Murcia, para ayudar a la población con las inundaciones. Han pedido muchos medios. Por ejemplo, el Ejército del Aire va a colaborar con 92 militares en las labores de rescate y de salvamento, por ejemplo, incluyendo 4 helicópteros de diferentes puntos, por ejemplo, desde Granada, en Madrid, en Cuatro Vientos, están prevenidos por si acaso tienen que actuar y pedir una ayuda extra. Luego también con camiones todoterreno pesados, con 6 vehículos ligeros todoterreno, con 10 embarcaciones muy necesarias en este momento, y además, bueno, pues a otros medios para posibles apoyos, buceadores del centro de buceo de la Armada con sus embarcaciones. Así está la situación en este momento. Ahora les vamos a ir desgranando por algunas provincias para que vean cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero insistimos en la importancia también de cuál es el estado de las carreteras, por si tienen que coger el coche, y sobre todo insistimos en el sudeste peninsular. Por eso vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico. Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. Continuamos pendientes de las inundaciones que hasta ahora obligan al corte de 83 carreteras en las provincias de Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Granada y también en Málaga. Lo peor sigue estando en Murcia, donde hay 37 carreteras afectadas, dos de ellas principales, la AP7 en Cartagena y la Nacional 301 en Cieza y Molina de Segura. También en Alicante hasta ahora ha empeorado la situación, son 32 las carreteras cortadas, tres de ellas principales, la AP7 en Pilar de la Horadada, A7 en Cox y Nacional 340 en Orihuela. Les seguimos pidiendo desde la Dirección General de Tráfico que eviten circular a no ser que sea estrictamente necesario.
Bueno, pues muchísimas gracias a la Dirección General de Tráfico por toda esa información, la información de servicio, por si, insistimos, algunos de ustedes están pensando en coger el coche. Ayer las zonas más afectadas radicaban en Valencia, en Alicante y en Albacete, ¿no?, donde dos personas perdieron la vida en Caudete, en ese pueblo. Hoy, sin embargo, las tormentas se han ido desplazando un poco más al sur, por lo que sus devastadores efectos han llegado a otras localidades como Orihuela, en Alicante, Murcia, Almería, Granada, se lo venimos diciendo, además de Nonteniente, donde los vecinos están con el corazón en un puño porque el agua sigue anegándolo absolutamente todo. Y por eso vamos a detenernos en alguno de los puntos en Alicante. Nos decían desde la DGT nuestra compañera Mónica Sáez, 32 carreteras en la provincia de Alicante cortadas en este momento. Hasta allí se ha desplazado el ministro del Interior en funciones, el señor Marlaska, aterrizado poco antes de las 6 para sobrevolar la zona afectada por esta gota fría en un helicóptero de la Guardia Civil. Más tarde se va a desplazar a Orihuela, donde va a valorar la situación. Esperaremos que preste declaración ante los periodistas. Y en esa localidad alicantina, la pasada noche y esta mañana se han vivido fuertes precipitaciones que han obligado a desalojar a más de 300 personas. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Leticia. Las intensas lluvias han superado una vez más las previsiones. En la localidad alicantina de Orihuela se han registrado los 505 litros por metro cuadrado, lo que ha provocado que el río Segura, a su paso por el municipio, se haya desbordado en varios puntos a primera hora de la mañana. Los vecinos, preocupados, no dejaban de mostrarse sorprendidos por la cantidad de agua que corría a toda velocidad por el cauce del río.
Es imposible desaguar todo esto.
En el 87 hubo una gran riada, pero a este nivel no.
En la edad que tengo no he visto de tanta cantidad de agua, no. He visto muchas, varias, pero tanta cantidad.
Sí, hay gente que no saca el coche, pero hay zonas en las Espeñetas donde los bajos todos inundados y todos los coches perdidos.
Los servicios de la unidad de emergencia serán desplegados anoche en la localidad alicantina, que por momentos ha quedado incomunicada al permanecer anegadas todas las vías de acceso.
Bueno, la rambla de Campoamor totalmente desbordada, tanto por un lado como por el otro, las calles ni se ven.
La crecida del Segura sigue amenazando a Orihuela, que ha sido visitada por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Desde allí hoy ha advertido de que el impacto económico de la gota fría en la comunidad va a ser muy duro y en una entrevista en Antena 3 no ha podido evitar mostrar su incredulidad ante la cantidad de agua que está cayendo.
He visto cómo calles son absolutos ríos y lo que es la fuerza del agua es impresionante. Y en todas las comarcas existen muchas ramblas que desgraciadamente en el pasado también pues se produjeron edificaciones, no hubo la planificación suficiente, pero ahora cuando suceden inundaciones de esas características, pues como se dice, el río saca las escrituras.
El tráfico ferroviario se ha visto también afectado con varias líneas de cercanías suspendidas, pero los aeropuertos de Alicante y de Valencia han operado hoy con normalidad tras sufrir varias cancelaciones y desvíos la pasada noche. Donde sí se han vivido momentos dramáticos ha sido en la AP7 a su paso por Pilar de la Horadada, donde varias personas han tenido que ser rescatadas tras inundarse el túnel y a los que incluso se les escuchaba pedir auxilio.
Creo que hay alguien ahí agarrado el puente. Sí, sí, están pidiendo auxilio. Y está la policía allí que parece que va a bajar.
Por otro lado, una decena de miembros del Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra han entrado en el municipio alicantino de Benferri con un camión de tres ejes con mayor capacidad de vadeo ante la imposibilidad de hacerlo tanto de la Guardia Civil como de la Unidad Militar de Emergencias.
Bueno, pues tenemos la oportunidad de hablar con don Demetrio Barrachina, es el comandante de la UME desplegado en Orihuela. Señor Barrachina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por la labor que están realizando en este momento. Nos ha informado la ministra de Defensa de cuál es el dispositivo en este momento desplegado en toda la zona. ¿Con qué se están encontrando, sobre todo en Orihuela?
Bueno, en Orihuela una situación muy complicada desde ayer, ¿vale? Ahora está un poco más calmada y podemos dar una buena noticia, ¿vale? Pues ha dejado de llover y parece que ese pico de crecida de que se esperaba sobre las 5 de la tarde, pues no ha sido tanto, ¿vale? Si se esperaba un 10, pues ha llegado un 7, ¿vale? O sea que de momento se mantiene en esa situación. Esperemos que no empeore. Nuestra misión principal, que es el rescate de personas de esa aislada. Esa es la misión que realizamos en primer lugar. Luego pasaríamos a una chique y luego pasaríamos a limpieza de viales, ¿vale? Pero ahora nos estamos focalizando tanto ayer por la noche como esta mañana durante todo el día. Y quizás esta noche, porque va a quedar seguramente personas aisladas, nos vamos a focalizar en el rescate de personas.
Personas que la mayoría están en sus casas y no pueden salir porque están rodeadas de agua o porque están en otras situaciones, en un coche, o se han quedado aislados en la periferia, o explíquenos. Sí,
efectivamente, se han quedado aislados y no tienen una segunda planta en la que refugiarse. Es una primera planta, la primera planta se anega. Y al final los tienes que llevar a un sitio seguro y un sitio seco.
Ustedes entiendo que trabajarán ahora con turnos para estar toda la noche trabajando, ¿no?
Sí, nosotros trabajamos 24 horas del día. Hacemos unos turnos a las 9 de la noche, vamos a hacer un relevo y mañana a las 9 de la mañana hacemos el relevo y vamos trabajando sin solución de continuidad.
Porque, mientras tanto, ustedes, ¿dónde se hospedan? ¿Dónde van a dormir?
Sí, bueno, siempre nos apoyamos en instalaciones locales. Ahora mismo estamos en un polideportivo que nos ha cedido el Ayuntamiento de Orihuela y ahí estamos pues con posibilidad de descansar, por lo menos.
Sí, eso supongo que es igual de importante, ¿no?, para lo que luego pues puedan cundir en el trabajo.
Sí, una de las cosas más importantes para la seguridad de nuestro personal también es que descanse en condiciones para poder trabajar con más facilidad.
Señor Barrachina, ustedes saben, entiendo, cuándo llegan, pero no cuándo se van a marchar, ¿no?
Sí, bueno, eso no lo sabemos. No lo sabemos porque digamos que estamos en la primera fase que te he comentado del rescate de personas, pero nos queda una segunda fase de aquí, que ya vamos a empezar a hacerla durante esta noche en una carretera. Intentamos que se abra la carretera. Y después de la chique, pues bueno, llega la limpieza de viales, que bueno, como podéis comprobar con las imágenes, pues bueno, están las calles anegadas.
Tengo entendido que también, nos lo contaba Carmen Arreaza, cuentan con la participación de Boinas Verdes, ¿no?, en algunos puntos, y entiendo que la colaboración entre las autoridades era muy importante, ¿no?
Sí, la coordinación es muy importante. Cuando se activa la unidad militar de emergencias, al final se está activando al resto de fuerzas armadas. Si alguna capacidad no tenemos en este momento el batallón, pues pedimos apoyo, en este caso al mando de operaciones especiales, que nos facilita pues militares, nos facilita embarcaciones y nos facilita vehículos también para poder acceder a esos sitios anegados.
Sobre el estado del embalse de Santomera, no sé si usted nos puede explicar en este momento. Sé que nos ha dado un apunte, ¿no?, por lo menos una buena noticia, que el repunte ese de más agua que se preveía para las 5 de la tarde al final no ha sido así. Pero, ¿qué está ocurriendo con el embalse?
Bueno, lo que están haciendo, por lo que sé yo del PMA, es que sí, están aliviando agua, están soltando agua, pero bueno, es un agua que ya te digo, que no va a llegar a ese pico de crecida. Se va a mantener ahí más o menos estable y bueno, va a facilitar que no se anegue en zonas que están ya anegadas de por sí.
Lo que sí estamos viendo, Demetrio, en algunos medios de comunicación, declaraciones que hacen algunos de los vecinos en Orihuela, muy, muy pesimistas, diciendo que ellos piensan que lo peor está por venir porque, bueno, pues no solamente por las lluvias que ya vimos ayer, sino efectivamente por el cauce del río y en función de lo que vayan a hacer con el embalse de Santomera, ¿no? O sea, que la gente, no sé si se han dado cuenta, si está muy desmoralizada, ¿no?
Sí, bueno, hablando con concejales del ayuntamiento que ya han tenido más una riada, no tan importante como esta, porque ha sido excepcional, bueno, pues sí que nos están contando eso, nos decía que ese pico que se esperaba de crecida no ha sido tanto y por lo tanto pues es una tranquilidad también para dar a la población.
Desde luego. Pues don Demetrio Barrachina, comandante de la UME, desplegado en este momento en la localidad alicantina de Orihuela, muchísimas gracias por habernos atendido, por contarnos cuál es la labor que están haciendo tan importante en este momento. Toda la suerte del mundo y todo el ánimo en su trabajo, usted y a sus compañeros.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Bueno, el temporal también ha afectado, les contábamos antes, a la región de Murcia, ¿no? Estamos viendo los efectos de esas riadas en diferentes pueblos, uno de ellos los Alcázares, donde no es la primera vez que los vecinos se quedan sin sus casas por el azote del agua y donde, como ahora les vamos a detallar, ha habido muchos evacuados. El presidente murciano, Fernando López Miras, está siguiendo minuto a minuto cómo se van desarrollando los acontecimientos en su comunidad, igual que el presidente valenciano, Ximo Puig, y esta mañana, cuando ha atendido la llamada de Es Radio, desde la mañana de Federico, se mostraba preocupado y perplejo por la alerta roja.
Es la primera vez en la historia que estábamos en una alerta roja en toda la región de Murcia. Esto es lo que está haciendo tan complicada la situación. Hasta ahora habíamos tenido gotas frías, no en toda la región. De norte a sur, de este a oeste, tenemos todas las comarcas, todos los municipios inundados.
Bueno, López Miras se ha desplazado esta tarde hasta los Alcázares, desde donde ha dicho que el rey Felipe VI, así como el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, Pablo Casado y Albert Rivera, pues han puesto en contacto con él, le han llamado, bueno, pues para preguntarle cómo estaba la situación y para prestarle su apoyo, su aliento. Vamos a conocer cómo está la situación concretamente en Murcia, por algunos de sus municipios, Lorena López Lobo.
Así es, Leticia, no existe riesgo de rotura del embalse de Santomera, eso es importante decirlo, porque ha circulado por las redes sociales sociales y desde la Confederación Hidrográfica del Segura han alertado de que se trata de un bulo. Lo que sí se ha procedido en torno a las 2 de este mediodía es a aliviar la presión de ese pantano desembalsando agua de manera controlada. La presa ha entrado en el denominado técnicamente como escenario 1, es decir, que está al máximo de su capacidad después de que las tormentas rompieran el canal del trasvase del Tajo en la localidad de Los Valientes y todo ese agua haya ido a parar hasta allí. Por seguridad, el Ayuntamiento de Santomer ha desalojado las 2 pedanías que pueden verse más afectadas, la del Siscar, de 1.200 habitantes, y la de La Matanza, de otros 1.000.
Desalojen las viviendas. Hay peligro de desbordamiento.
Más de 500 militares se encuentran en estos momentos desplegados en la región, principalmente en este municipio de Santomera, controlando que no se produzcan problemas en este desembalse, y también en los municipios de Beniel y Los Alcázares, que han resultado anegados en su totalidad. El agua ha llegado con tal fuerza que ha borrado la misma línea del mar, arrasando lo que se encontraba a su paso. Aislados por carretera, muchos de sus vecinos han tenido que ser rescatados, algunos incluso con helicópteros desde el aire y realojados en pabellones deportivos.
Muy nerviosos, porque si te vais los pierdes todos. Si dices salí agua y si no te vas corres peligro.
Estamos un poco con el temor de que a ver hasta dónde puede llegar.
Han tenido que salir de casa con lo opuesto, dejando atrás sus viviendas destrozadas. La mayoría asegura que nunca vio algo similar.
Tengo amigos que lo han perdido todo allí en ese.
Hace muchos años que esto no sucedía.
Y eso que en Los Alcázares, como decías, conocen bien los estragos del agua porque ya vivieron las terribles inundaciones de las Navidades de 2016. Estas, afirma su alcalde, Mario Cervera, son mucho peores.
Mi municipio se ha convertido en el embudo de la región de Murcia. Todo el agua que cae termina en mi municipio y no podemos soportarlo. Muestra ello es que en el 2016 y 2017 se llevaron a cabo una serie de medidas que hoy no han servido para nada. El momento no de tantas fotos, sino más bien de soluciones. Eso es lo que pido a todas las administraciones.
En Torre Pacheco, San Javier y Molina de Segura, escenas similares en este último pueblo. Los vecinos han desafiado la riada y con el agua por la cintura han colaborado entre todos para poner a salvo a una madre, a su hijo pequeño y a una bebé de apenas meses. Con la casa inundada habían conseguido subirse al tejado de la vivienda.
¡Ahí está la cría! ¡Dásela aquí ya a la cría pequeña!
¡La chapa se duele!
¡Johnny, tú que eres más grande, Johnny!
¡Arrástrala! ¡Mira, aquí a la esquina!
En la capital la situación es algo mejor, aunque se vigila de cerca el caudal del Segura a su paso por el casco urbano de Murcia, donde se han cortado varios puentes y algunas calles del centro. El río está al máximo de su nivel y amenaza con desbordarse, aunque según el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, se espera que no lo haga.
Previsible que la cota que tiene ahora el agua del río se mantenga, pueda subir ligeramente, pero a partir de ese momento ya podamos constatar algún descenso.
De hecho, así es, su caudal ha comenzado ya lentamente a descender. El aeropuerto de Murcia sigue cerrado, el agua ha obligado también a cortar la circulación en 5 carreteras de la red estatal y en 52 vías secundarias. El gobierno murciano ha aplazado de momento la reunión prevista para esta tarde en la que se iba a pedir la declaración de zona catastrófica. Han decidido que es mejor esperar hasta que la situación esté más estabilizada, ya que en estos momentos no es posible hacer ninguna valoración de los daños provocados por las lluvias.
Bueno, pues podemos hablar con don Francisco Jiménez, es el delegado del gobierno en Murcia. Señor Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar en antena.
Igualmente. Gracias, sobre todo, el agradecimiento es nuestro porque, bueno, pues con todos los medios de comunicación que estarán tratando de contactar con usted, pues siempre se agradece que al menos nos dedique unos minutos. ¿Cómo está la situación en este momento?
Bueno, pues ahora voy camino de Los Alcázares, acompañado del secretario de Estado de Infraestructuras, que desde el Gobierno de España ha querido venir a la región de Murcia. Hemos visitado también los municipios de Santomé y de Beniel, y la verdad la situación, hemos tenido un episodio de gota fría muy intenso, desconocido hasta ahora tanta intensidad en la región de Murcia, y bueno, de momento lo importante es que no hay desgracias personales que lamentar, y lo que sí que hay es, pues bueno, muchos daños materiales. Hay inundaciones en el municipio de Beniel, en el municipio de Los Alcázares está todo inundado, y bueno, pero desde el Estado, desde el Gobierno, se han puesto todos los medios disponibles. Ha habido una coordinación entre la Administración del Estado, autonómica y municipal, y bueno, se han tomado decisiones. Ha venido la Unidad Militar de Emergencias, están ahora también efectivos del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, y bueno, vamos a intentar paliar los problemas que hay de la mejor manera posible.
Esta mañana hemos visto, bueno, pues que en este caso era el gobierno de Murcia el que decía que ojo con los bulos que estaba viendo en las redes sociales, ¿no? Algunos que decían que se había desbordado ya el río Segura directamente en el tramo urbano de la capital de Murcia, o que no se podía consumir agua del grifo, agua corriente, porque sí lo habíamos visto en otros municipios, pero más en Andalucía. No sé si esto les sigue preocupando, o al menos a ustedes desde delegación del gobierno, o qué recomendaciones les pueden dar a los vecinos en este momento, ¿no? Yo supongo que a lo largo del día han ido variando.
Bueno, en general los ciudadanos se están comportando, creo, de manera extraordinaria. Los llamamientos que los poderes públicos hemos hecho a los ciudadanos de que no cojan casi el coche, de que sean sensatos, que no caminen ni transiten por zonas que son susceptibles de ser inundables, han surtido efecto. Creo que todo el mundo ha cumplido con su parte, los poderes públicos trabajando, los ciudadanos demostrando responsabilidad, y eso es importante. En cuanto a las falsas noticias, etcétera, bueno, no estamos libres de que en alguna ocasión ocurran, pero hay que aconsejar a los ciudadanos que sigan todas las instrucciones que se dan desde los poderes públicos, que se informen a través de los canales oficiales y que sean sensatos y responsables.
¿Qué previsiones tienen para las próximas horas?
Bueno, pues parece que todavía hay riesgo de lluvia en las próximas 8 horas. Hoy teníamos nivel amarillo, pero en lo que queda de noche todavía pueden caer precipitaciones, y entonces, pues bueno, como ahora llueve sobre mojado, pues hay que estar alerta permanente. No bajaremos la guardia.
Desde luego. Pues señor Francisco Jiménez, delegado del Gobierno de Murcia, muchas gracias por atender nuestra llamada. Suerte y ánimo también para dar ese aliento a sus conciudadanos.
Gracias a ustedes.
Bueno, antes nos contaba Lorena, también el delegado del Gobierno en Murcia, que una de las localidades más afectadas por todo lo que está ocurriendo en la gota fría y el desbordamiento y del pantano de Santomera es Los Alcázares. Podemos hablar con don José Carlos Castejón, el concejal de Hacienda, Servicios Públicos y Transportes de esa localidad en Murcia. Señor Castejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo están ahora mismo en su pueblo? ¿Qué le dicen los vecinos?
Bueno, pues estamos intentando ir volviendo un poquito a la normalidad por algunas zonas que nos va permitiendo ya un poco las horas más fuertes del temporal, y los vecinos pues con un poco de miedo, con un poco todavía de recuerdos de hace casi 3 años, y bueno, pues intentando pasarlo lo mejor posible.
Ya, me imagino. Hemos escuchado antes unas declaraciones de su alcalde, de Mario Cervera, sí, en un tono más que de preocupación, de enfado, ¿no? De enfado con la administración, porque por lo que usted dice, porque esto ustedes no es la primera vez que lo viven, ¿no? Esto ya les ha tocado y ahora pues muchos van a ir a hacerse la foto y soluciones más bien pocas. No sé si usted comparte ese sentimiento.
Totalmente, lo comparto totalmente, porque el pueblo todavía estaba recuperado de estas gravísimas inundaciones de 2016, y ahora las inundaciones no es que hayan sido iguales, es que se ha superado. En aquella ocasión fue una zona, nosotros denominábamos zona cero, que era el casco más antiguo, digamos, del municipio, y en esta ocasión ha sido todo el municipio de Los Alcázares el afectado, con lo cual los daños, pues vamos, son incalculables de momento.
¿Qué es lo que pasó en el 2016? ¿Cuál fue el problema?
Pues sobre todo fue por una rambla, la denominada el D7, la rambla de la Maraña, pero en esta ocasión es que se han desbordado todas, han venido todas las ramblas desbordadas hasta Los Alcázares.
¿Y dónde cree que está el problema principal?
Pues no lo sé, pero creo que todas las administraciones, empezando desde la nuestra con la regional y nacional, deben de sentarse, pero para mañana es tarde, y empezar a ver de dónde viene el problema, y hay que buscar soluciones y lo antes posible, porque los vecinos no podemos, porque yo también soy afectado, no podemos estar con esta tensión cada vez que llueve.
Que cuando dice que usted también es afectado, no sé si nos puede contar qué es lo que ha pasado realmente en su vivienda, o cómo ha vivido esta noche pasada toda esa tromba de agua.
Bueno, pues la vivienda, digamos, de mis padres, yo todavía no he podido acceder a ella. Estoy desde ayer aquí con los cuerpos de emergencia, ayer ayudando, igual, desalojando gente, y no he podido ir todavía, pero vamos, esta mañana había más de 1 metro dentro de la vivienda.
Más de un metro de agua, que todavía seguía dentro de la vivienda. O sea, ni siquiera Exacto. habían podido achicarla y se había quedado la marca, ¿no?, en la pared.
Efectivamente. No, todavía hay agua, barro, de todo dentro de la vivienda.
Uh-huh. Es increíble. Bueno, de todas maneras, supongo que las próximas horas para ustedes también son cruciales y no sé si tienen alguna petición que hacer a la Administración Nacional, el tema de la, bueno, la evaluación de los daños o la petición de la zona catastrófica, que por lo menos el presidente de su comunidad autónoma, el señor López Miras, ha decidido retrasarlo un poco, ¿no?
Bueno, pues nosotros la verdad que no nos gustaría que se retrasara nada, ya que no es solo el municipio de Los Alcázares, sino es casi todos los municipios de la región los que se han visto afectados, y esa zona catastrófica debe declararse. Nosotros, en cuanto podamos, haremos un pleno para así solicitarlo, como así han hecho otros ayuntamientos. Y la petición, pues lo que le decía anteriormente, es que las administraciones se pongan de acuerdo, se pongan a trabajar, y hay que buscar una solución a este problema.
Uh-huh. ¿Han tenido problemas también con el patrimonio artístico, lo que pudieran tener en su pueblo, con no sé, iglesias, por ejemplo?
Pues todavía no lo podemos valorar. Hasta hace pocas horas lo que hemos estado centrados ha sido en el desalojo de las personas, de las viviendas donde las personas corrían peligro. Ahora que se ha terminado ese desalojo es cuando se empezarán a valorar los demás daños.
Uh-huh. Y por tanto entiendo que ustedes también ahora pueden bajar un poco la guardia en lo que tiene que ver con la prevención, ¿no?, con el mensaje que le puedan enviar a la población.
Sí, hombre, el mensaje es un poco también de tranquilidad, claro, pero también mirando un poco al cielo por las previsiones donde se dice que podría caer algún chubasco y donde llueve sobre mojado, pues sabemos que es bastante más peligroso, con lo cual esperemos que el tiempo nos dé una tregua y el pueblo pueda ir volviendo a la normalidad.
Porque de momento hay muchos ciudadanos que van a dormir, ¿dónde? ¿En polideportivos?
En polideportivos no, están en el centro de alto rendimiento. Uh-huh. Y en un colegio que tiene habilitado también, que habíamos habilitado, y se están habilitando también más zonas, hoteles, que se están prestando para colaborar con el ayuntamiento para que estas personas estén lo más cómodas posible.
Uh-huh. Pues don José Carlos Castejón, concejal, muchísimas gracias por entrar, gracias, y dedicarnos estos minutos y contarnos cómo está la situación en su pueblo. Un saludo.
Gracias
y ánimo
a vosotros por preocuparos por nosotros.
No hay de qué. Bueno, pues el fin de semana lo que sí que sabemos, y según están diciendo algunos meteorólogos, es que la gota fría se va a ir alejando poco a poco del Levante y se va a ir ya en dirección a Portugal de una manera ya muy debilitada. Así que el centro de la península, pues vamos a vivir algunas tormentas, nada, comparado lógicamente con la brutalidad de estos últimos días, ¿no? Vamos a conocerlo de la mano de los expertos, don José Miguel Viñas, físico del aire, meteorólogo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Podemos ser un poco halagüeños, por tanto, en lo que nos vaya a esperar o a los vecinos de todas esas zonas, Alicante, Murcia, Valencia, Albacete, Almería, con lo que vaya a ocurrir y lo que, sobre todo, mirando al cielo?
Sí, ciertamente este episodio que ya está durando demasiado tiempo, pues se está dando ya los últimos coletazos. No hay que bajar todavía la guardia, de hecho ahora está lloviendo con intensidad en puntos del norte, sobre todo de la Comunidad Valenciana y también por Ibiza y Formentera, pero es cierto que por zonas de Alicante y Murcia, donde ha llovido tanto, pues la cosa se está empezando a calmar. Ahora quizá el principal peligro es en algunos sitios hasta donde suben los caudales de los ríos, por ejemplo en el caso del río Segura, que estamos viendo que está ocasionando graves inundaciones.
¿Por qué dice que está siendo demasiado larga, ¿no? Que está prolongándose demasiado en el tiempo? ¿Suelen ser más cortas o...? ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, es una situación de gota fría que no se ve todos los años. Sabemos que han ocurrido y tenemos documentadas muchas gotas frías a lo largo de la historia, con datos en los últimos años e incluso algunas dejando mayores cantidades de precipitación en algunos sitios, pero esta gota fría de este año ha sido muy destacada y una de sus características es, aparte de esa intensidad tan grande de la precipitación de la lluvia, su duración, su persistencia. Estamos viendo que ya desde hace 3 días en algunos sitios empezó a llover bastante fuerte y todavía, como digo, pues en algunos lugares lo está haciendo.
Uh-huh. En algún que otro medio decía un colega suyo que esta gota fría ha sido atípica y ha estado reforzada por el huracán Dorian, que arrasó Bahamas. No sé si usted está de acuerdo.
Bueno, realmente hay una conexión, pero no es una cosa directa. Es decir, no se puede decir que Dorian ha provocado la gota fría que hemos sufrido. Lo que ocurrió es que en la génesis de esa dana, que al final ha evolucionado, como hemos visto, y ha provocado este episodio de lluvias, sí que intervino Dorian cuando ya dejó de ser huracán y se convirtió en una borrasca. Esa borrasca fue bordeando la costa este de Estados Unidos y llegando a Canadá. Allí interaccionó con las corrientes del oeste, que son las que atraen a la península y a la Baleares, los frentes y las borrascas atlánticas, el típico tiempo atlántico, sí. Y provocó una gran onda de la cual se fue descolgando esa dana. Por eso se puede llegar a relacionar de alguna manera una cosa con la otra, pero no se puede decir que la gota fría ha sido causada por Dorian, claro.
Ya, el presidente de la Comunidad Valenciana, el señor Ximo Puig, esta mañana decía que en algunos sitios parecía que esta dana, esta gota fría, pues estaba cebando. Por ejemplo, en Onteniente, ¿no? Donde ayer, bueno, pues fue una de las ciudades donde más estragos causó el agua y que, sin embargo, después de unas horas de relativa tranquilidad, ahora volvía a llover otra vez con intensidad, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque algunos hablan de efecto boomerang, efecto yo-yo, no sé si nos lo puede explicar.
Bueno, esta situación, como estamos viendo, abarca una extensión de nuestro territorio muy amplia. Es decir, ahora, por ejemplo, está lloviendo o empezando a llover fuerte en el sur de Cataluña y hemos visto que ha habido lluvias también intensas por Almería, por puntos del interior de Andalucía. Es decir, toda la fachada mediterránea. Ocurre que, como es una situación muy dinámica, puede haber ocasiones, de hecho ha pasado, que en una zona durante unas horas o un día llueve mucho, el día siguiente pues la cosa se relaja y luego esta situación puede volver a provocar en esa zona otras lluvias, ¿no? Igual o algo menos importantes. Es decir, hasta que el episodio no termina, no podemos descartar que en distintas zonas de esa amplia o vasta zona o vasta área se puedan producir lluvias fuertes.
Pues don José Miguel Viñas, muchísimas gracias por atendernos este ratito y por explicarnos también qué es lo que está ocurriendo, para tratar de entenderlo mejor. Gracias, un saludo.
Gracias, adiós.
Bueno, hablábamos de un teniente, hasta ahí se ha desplazado el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. También se lo contábamos antes, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, hasta Orihuela, el ministro de Cultura, José Guirao, se ha desplazado hasta Almería, Albert Rivera también, en Molina de Segura, en este caso en Murcia, al Pantano de Santomera también ha podido visitar, y el centro del 112 de Murcia capital, y estamos pendientes de la llegada del presidente del Gobierno en funciones, de Pedro Sánchez, que si bien en un primer momento nos habían dicho iba a llegar en torno a la una y al aeropuerto del Altet en Alicante, al final no ha sido así y no será hasta el día de mañana cuando vaya a desplazarse hasta las zonas afectadas por la gota fría. No nos han explicado exactamente a dónde, pero lo que sí que está claro es que ha desconvocado esa reunión del Consejo de Política Federal que tenía previsto que se celebrara en Logroño. El Consejo de Ministros, bueno, pues a lo largo de mañana sobre todo van a intentar evaluar la situación de emergencia que se está produciendo en estos últimos días y en el Levante español. Vamos a por otras noticias. Porque quedan 23 minutos ya para que sean las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, y esta jornada nos deja pues otras noticias reseñables. Carmen, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Leticia. El rey recibirá el próximo martes a las 6 de la tarde al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con quien cerrará la ronda de consultas que iniciará el lunes con los representantes de los partidos políticos, entre los que no estarán ni Esquerra ni Bildu, que han declinado a acudir a ver al monarca. Así lo ha confirmado Casa Real en un comunicado. Antes de con Sánchez, Felipe VI se verá con Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias, quien hoy ha avanzado lo que le va a pedir al monarca. Lo ha hecho en una entrevista en La Sexta.
Yo lo que le diré además al jefe del Estado es que le toca una labor de arbitraje y que yo creo que estamos en un momento en el que esa labor de arbitraje es más importante que nunca. Yo estoy convencido que al rey lo último que le apetece es que haya una repetición electoral en España. Creo que estamos en un momento en el que sería bueno que la institución monárquica, de la que yo no soy partidario, como sabe todo el mundo, pero asuma una de las tareas constitucionalmente atribuidas a ella, que es el arbitraje y la mediación.
Sobre esa labor de mediación y arbitraje que el líder de Unidas Podemos le va a pedir al rey que haga para que Pedro Sánchez acepte un gobierno de coalición, ha opinado la portavoz del gobierno en funciones tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, Isabel Celaá le ha recordado a Pablo Iglesias que Sánchez no acudirá a una nueva investidura si no cuenta con los apoyos necesarios de antemano.
El rey tiene la misión constitucional que la Constitución le reserva y no es el rey Su Majestad el Rey hará lo que considere oportuno, obviamente, dentro del cumplimiento de su misión constitucional.
En el Partido Popular del País Vasco parecen haber molestado mucho las declaraciones de ayer de Cayetana Álvarez de Toledo en esta casa, en las que aseguraba que los errores que a su juicio cometió la formación en Euskadi fueron porque se acercaron a posiciones más tibias buscando un mejor resultado electoral. Hoy el presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado en Radio Euskadi que mucha gente está dolida, aunque no le va a pedir que rectifique.
No quiero que nadie rectifique o no rectifique, y lo último que quiero además es tener una disputa, una pelea con un compañero de partido. O sea, eso yo no lo voy a hacer. No son mis adversarios, son mis compañeros, y Cayetana es mi compañera.
Quien sí ha sido más contundente con Álvarez de Toledo ha sido el portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, a su entrada a la convención de la formación en Vitoria.
A nosotros nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, literalmente, defender la Constitución, la foralidad y una idea de España plural en el País Vasco. Y probablemente, mientras algunas caminaban cómodamente sobre mullidas moquetas, otros nos jugábamos la vida defendiendo aquí la Constitución y la convivencia.
Más cosas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite la petición de recusación que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, presentó contra Jesús María Barrientos, presidente del Alto Tribunal y de la Sala, que lo juzgará por no retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en plena campaña electoral. Les contamos también que el tío de la alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Pose, ha renunciado a ser director técnico de deportes después de la polémica generada porque la regidora hubiera nombrado a su hermana y a este familiar con dos ascensos directos y con aumentos salariales. Ayer la propia Pose anuló el nombramiento de su hermana y este viernes ha sido su tío el que ha renunciado al cargo. La portavoz del Partido Popular, Mirina Cortés, afirmaba hoy que a pesar de la rectificación, la alcaldesa ya está cuestionada como regidora.
Las consecuencias de esta polémica es que la alcaldesa Noelia Pose está cuestionada por su propio partido, por sus socios de gobierno y, lo más importante, ha perdido la confianza de los vecinos.
Y acabamos en la Audiencia Provincial de Almería, donde este viernes ha continuado el juicio contra la asesina confesa del pequeño Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada. Hoy han declarado los peritos de la Guardia Civil que participaron en el operativo y que han certificado que la acusada permaneció durante 3 horas en la finca de Rodalquilar el día en que murió el niño. Por su parte, mientras el abogado de la acusación insiste en que las pruebas contra ella se acumulan, el letrado de la defensa considera que no son contundentes.
Pruebas cada día determinan más su responsabilidad alevosa, premeditada.
Pues sangre, hay una gota. ¿Se podía haber limpiado? Son hipótesis que no están corroboradas ni probadas.
En casa de Herrero, es Rabio.
Es la noticia del día. Volvemos a jugar la final de la Copa del Mundial de Baloncesto de China. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas noches, Jan.
¿Qué tal? Buenas noches, Leticia. Pues efectivamente, es la noticia del día y es con lo que tenemos que empezar, porque la selección española de baloncesto no lo esperábamos prácticamente al comenzar el Mundial, pero ha ido paso a paso y va a jugar la final de ese Mundial el domingo a las 2 del mediodía. Una buena hora, con el aperitivo antes de la comida.
Ojo con la aceituna.
Sí, con el España-Argentina, porque además te pones muy nervioso con este baloncesto. Argentina va a ser nuestra rival. Hoy hemos ganado un partido después de 2 prórrogas, que ha sido increíble. Ha ganado España por 7 puntos al final. Y luego Argentina ha ganado a Francia, que también a lo mejor se esperaba que Francia dominara a Argentina, pero bueno, la verdad es que entre unas cosas y otras, la final va a ser España-Argentina el domingo. Es la segunda final de España, la primera la ganamos en el 2006, uh-huh. Es la segunda final de Argentina, la primera la perdieron en 2002, pero Argentina tiene un mundial en el año 50, lo que pasa es que al no ser fue en formato liguilla, como no había final, pues no se considera que llegaran a una final, con lo cual Argentina tiene un mundial, pero no ha disputado nada más que una vez el partido final por la Copa del Mundo. El domingo va a ser la oportunidad de oro para la selección española. Yo creo que no hay favorito, Leticia, y que vamos a vivir un partido impresionante el domingo. Sobre las 4 de la tarde, si no hay prórroga, tendremos ya al campeón.
¿Qué tal ha sido la semifinal contra Australia? ¿Qué tal lo has vivido tú?
Bueno, no te puedes ni imaginar. Yo
gritos en la redacción.
Sí,
¿no?
Ha sido tremendo. Prácticamente de pie sin poderte sentar, porque realmente te pones muy nervioso con estos partidos. El baloncesto es un deporte muy emocionante. Cuando hay un partido muy emocionante es mucho más emocionante que el fútbol. Ha habido dos prórrogas, hemos tenido el partido perdido, lo hemos tenido ganado. Bueno, ha sido un baile de sensaciones tremendo. Pero bueno, afortunadamente estamos en la final del domingo a las 2 de la tarde.
Bueno, ¿y qué más tienes que contarme? El deporte rey, ¿no?
Pues,
ahora.
Efectivamente, la cuarta jornada de Liga comienza en 17 minutos. Arranca con el Mallorca Athletic de Bilbao, es la jornada número 4 del campeonato. Mañana juegan los grandes porque la semana que viene hay Champions. Mañana juega el Madrid ante Levante a la 1 del mediodía. Ha dejado fuera de la convocatoria a Odriozola y a Mariano Zidane y a Bale por sanción, pero vuelve Hazard, que es la gran estrella de este año. Mañana a las 6:30 juega el Atlético en San Sebastián. El Atlético tiene 3 victorias seguidas en Liga y no ha perdido. Y el Barcelona-Valencia a las 9 va a ser el gran encuentro. Todavía sin Messi, lo ha confirmado hoy Valverde, ha hecho pública la convocatoria y todavía no está el argentino.
Pues Dani Blanco, muchísimas gracias por toda la información. Nos espera un fin de semana apasionante.
Tremendo.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.